que cese los ataques sobre la franja. Corresponsal en Washington, David Arandete.
El presidente Trump reaccionó con optimismo a la respuesta de Hamas a su plan de paz para Gaza, aunque con cautela. En un mensaje grabado en el despacho Oval, agradeció el apoyo de Qatar, Turquía, Arabia Saudí, Egipto y Jordania. No mencionó a Israel. Y aseguró que el acuerdo supone la liberación de los rehenes, incluidos también los fallecidos. Lo calificó de un día muy especial y un logro sin precedentes, aunque subraya que aún deben concretarse todos los detalles.
This is a big day. We'll see how it all turns out.
Es un gran día y veremos cómo acaba. Tenemos que cerrar el acuerdo. Sobre todo ahora espero a ver a los rehenes de vuelta en casa con sus padres. También a aquellos que, desafortunadamente, ya sabéis en qué condición están. Que del mismo modo ellos también vuelvan con sus padres.
Ahora la Casa Blanca insiste en que Israel debe detener los bombardeos para garantizar la salida segura de los cautivos y de los cadáveres. Y dijo que el objetivo es un alto el fuego inmediato que acerque el final de 2 años de guerra en la franja. O incluso algo más ambicioso, paz permanente en Oriente Próximo. Trump cree estar cerca de lograrlo, presentando la iniciativa no solo como una vía para frenar la violencia en Gaza, sino como un paso para establecer relaciones entre Israel y Arabia Saudí.
Hamas acepta por lo menos parcialmente el acuerdo, Trump se enorgullece y hace unos minutos Israel ha comunicado que se pone en marcha para implementar inmediatamente la primera fase de ese plan de paz. Aquí en España también es noticia el hecho de que el gobierno esté incrementando la presión ante el auto del juez Juan Carlos Peinado, que cree fundamental el papel de Pedro Sánchez en los delitos presuntamente cometidos por Begoña Gómez. Ha sido el ministro de Justicia, Félix Bolaño, el que ha vuelto a ejercer la defensa del matrimonio presidencial en su confianza de que alguna instancia superior frene la instrucción del magistrado. Ricardo Rodríguez.
El gobierno mantiene su cruzada contra Juan Carlos Peinado, que ha atribuido en su último auto a Pedro Sánchez la condición de colaborador necesario de Begoña Gómez para afianzar su acusación por 5 delitos de corrupción. Félix Bolaños se revolvía así contra el juez.
En algo sí estamos de acuerdo. Begoña Gómez está incursa en este procedimiento judicial porque es la mujer del presidente del gobierno. Si no fuera la mujer del presidente del gobierno, seguramente no habría ni causa. Y por tanto, estoy convencido que el sistema de recursos de nuestro país pondrá las cosas en su sitio y la verdad se abrirá camino.
El Ejecutivo trata de desmontar cada nuevo avance en la investigación e insiste en que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero sin dejar por ello de fiar la suerte de la mujer del presidente, al menos de entrada, esto es, el freno de la instrucción a los recursos de la defensa y la fiscalía acumulados en la Audiencia Provincial de Madrid.
Y este viernes la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado desde Valladolid que el gobierno pretende incluir el aborto como un derecho en la Constitución. Para ello necesitaría el apoyo de 3/5 del Congreso, con lo que también necesitaría el sí del Partido Popular. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La ministra Ana Redondo reta al Partido Popular a apoyar el blindaje del aborto y les invita a elegir si están con las mujeres o con Vox. La ministra de Igualdad ha confirmado en Valladolid que el gobierno trabaja en una reforma constitucional para blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Así España seguiría el camino de Francia, llevado a cabo en 2024, y sería el segundo país del mundo que reconocería constitucionalmente el derecho al aborto. El camino jurídico, ha dicho, ya está hecho.
Estamos estudiando y barajando el procedimiento. Sería un procedimiento ordinario del 167 de la Constitución y creo que es una buena noticia en este momento de ola reaccionaria.
La ministra pide al Partido Popular que asuma su responsabilidad para respaldar el blindaje del aborto, ya que se necesita una mayoría cualificada para la aprobación de una reforma ordinaria de la Carta Magna.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga ya ha arrancado la jornada 8 y hoy le toca el turno al Real Madrid, Gonzalo Carvajal.
Continúa la jornada liguera después de la victoria en casa contra el Getafe por 2-1 de los Osasuna, con el Real Madrid que recibe al Villarreal a las 9. Sigue la polémica con la posición de Fede Valverde. Mañana veremos si juega de lateral o de medio centro. Y Xavi Alonso ha dejado claro que decide él y no los futbolistas.
Ningún jugador, ni Fede, ni Rodrigo, ni Vin, me ha dicho nunca que no quiere jugar una posición. Eso no ha pasado. Todos quieren jugar. Cuando no juegan, pues les gustaría estar en el campo y es normal esas situaciones. Pero ningún jugador me ha dicho no puedo jugar, no quiero jugar en esa situación. O sea que todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida y el que piensa que es lo mejor para el equipo, ¿no? O sea que eso lo quiero dejar claro.
Abre el sábado un Oviedo Levante a las 2, sigue a las 4:15 con el Girona Valencia y a las 6:30 Athletic Club Mallorca. Fuera del fútbol, Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur, la clasificación es a las 3 y en MotoGP, Gran Premio de Indonesia, carrera al sprint a las 9.
Gracias, Gonzalo. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno al pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues vamos avanzando y aquí ya sabes que no hablamos de política, nos mantenemos firmes en eso y siempre nos da tiempo a darnos cuenta que a pesar de todo lo que está sucediendo en el planeta, pues afortunadamente también hay historias, historias positivas, historias que nos demuestran que a pesar de todo la vida merece la pena. Te lo cuento todas las noches. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y esta noche lo que quiero es que, no es que te lleves la tarjeta del Hormiguero, lo que quiero es que llevarte hasta Huesca para presentarte a Valeria. Porque Valeria, fíjate, es una chica de 16 años que ha quedado finalista en un importante premio académico. Claro, junto a otros 9 estudiantes, esta joven, la joven, es la única española que ha sido seleccionada de entre 11.000 candidatos en 148 países. Todos ellos, es verdad, que van a competir por el Global Student Prize del 2025, que es un galardón que recompensa con $100,000 al estudiante más destacado del mundo. Bueno, pues ahí tenemos a una española, concretamente de Huesca, como lo era nuestra Anita Aquiles de Huesca, que siempre presumía mucho de su condición de Huesca. Bueno, pues Valeria Corrales, es verdad que es una chica normal, que gracias a su desempeño pues está consiguiendo premios y también reconocimientos que se salen de todos los rankings. Tú fíjate qué futuro tiene esta chica. Con tan solo 9 años, Valeria, en plena pandemia de COVID, creó junto a su mentora, Patricia Heredia, un canal de YouTube, el Valpat STEAM, para acercar la educación científica y tecnológica a los niños y también a los jóvenes hispanohablantes.
¿Qué nos ocurrió? Pues hacer directos en YouTube, enseñando páginas que fueran gratuitas, que fueran online y que pudiera acceder cualquier persona de cualquier parte del mundo y que a la vez fueran divertidas para que los niños aprendieran, pero que a la vez jugaran. Entonces empezamos a hacer directos y casi sin darnos cuenta llegamos a 100 seguidos sin parar ni un solo día, con un montón de niñas y niñas conectándose diariamente con nosotras y la verdad es que fue una experiencia increíble.
Pero tú te imaginas, ponedor, tú te imaginas lo que significa eso, lo que significa que te empiecen a seguir tantísimas personas y que tenga tanta repercusión a nivel mundial. ¿Tú te imaginas una niña dando clases a otros niños de robótica, de electrónica, de programación? Bueno, todo esto, entre otras muchas cosas, porque es lo que han valorado en el Global Student Prize 2025. Te estoy hablando de la creación de un canal que ya acumula 240.000 suscriptores, pero es que además hay mucho más. Valeria ha sido finalista en los premios Princesa de Girona y ha sido nombrada líder en innovación por la revista Forbes con tan solo 14 años. Desde su posición, lo que hace es animar a los más pequeños a que no tengan miedo a adentrarse en el mundo de la ciencia, especialmente a las niñas.
Yo a cualquier chica y a cualquier niño y niña que está dudando o que se le parece muy difícil o que le dan miedo, le diría que lo prueben, que es algo que no tiene límites, que van a poder crear y ayudar a un montón de personas y que estoy segura de que les va a encantar y que lo aprendan desde cuanto antes posible, porque es que cuanto antes empiezan, más les va a ayudar en el futuro y estoy segura de que les va a gustar.
Pero aquí Patricia, lógicamente es verdad que está muy orgullosa de que su aventajada pupila haya quedado finalista del Global Student Prize, pero claro, reconoce que la creación del canal de YouTube fue idea de la menor.
De pequeñas así siempre me decía, yo te chinchaba mucho, ¿no? Y digo, bueno, a ver, gracias a ti pues hice cosas que a lo mejor yo no hubiese hecho porque jamás me hubiese puesto delante de una cámara pues a grabar, ¿no? A grabar ni vídeos ni a contar a lo mejor pues esto que contamos.
Claro, Valeria es una estudiante fuera de serie, con altas capacidades, pero también es una trabajadora incansable a la que sus padres han ayudado en todo lo posible. Ahora, por ejemplo, que su hija ha sido reconocida como y seleccionada además como una de las 10 finalistas de este premio, su padre Gonzalo no puede estar más feliz. Eso sí, con la misma humildad que su hija, nos dice que precisamente los galardones no son lo más importante para ellos.
Ver a nuestra hija con un proyecto propio y cada día trabajando en ello porque le gusta además, pues eso, es que no puede haber una mejor recompensa. Las cosas adicionales que le pasan de estos premios que va recibiendo, pues están genial, pero de verdad es que es lo de menos.
Bueno, pues hoy sabremos si Valeria es galardonada del Global Student Prize 2025 y si se lleva los $100,000. En cualquier caso, para nosotros, para los ponedores de calles y todos los que la conocen, ya es una auténtica ganadora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, tu coche es verdad que sabe más de ti de lo que te imaginas. Ese es el gran temazo de hoy. Tu coche sabe mucho más de ti de lo que te imaginas, no solo a dónde vas, también cómo es tu voz, con quién hablas por teléfono, qué música es la que te gusta. Ahora resulta que los coches actuales convierten la conducción en toda una experiencia. Claro, la comodidad y la seguridad son sus mayores atributos, pero para que todo esto sea posible, sea una realidad, resulta que los usuarios ofrecen pues toda clase de datos personales, desde rasgos faciales hasta la voz. Y esto es muy importante y pido la máxima atención por parte de la audiencia porque más de uno va a flipar. Resulta que la Fundación Hermes ha elaborado un informe alertando sobre esta situación. Y esta noche hablamos con Alicia Asín. Es miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y coordina perfectamente el informe. Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí entre la madrugada, el comienzo de la madrugada en la cadena COPE. Alicia, porfa, háblame sobre este informe que habéis elaborado, porque además revela cosas que son, creo yo, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habéis identificado en los coches inteligentes que os ha puesto un poco en alerta?
Sí, bueno, esto empieza a finales del 2023 a raíz de un informe que publica la Fundación Mozilla, que es una fundación global e internacional que se dedica a analizar, entre otras cosas, sobre todo pues las políticas de privacidad de todo tipo de objetos conectados, ¿no? Y bueno, pues les llega el turno a los vehículos conectados y, para sorpresa de ellos mismos y después del mercado, después de su análisis, concluyen que son la peor categoría de dispositivo que jamás han analizado en cuanto a políticas de privacidad, ¿no? Sí. Sabiendo que el 76% de los fabricantes analizados reconocen que venden los datos conectados, que el 92% de los casos los clientes ni siquiera son apenas conscientes de que esto está sucediendo, ni de que puedan tener ningún tipo de control o capacidad de decisión sobre este tipo de cosas, ¿no?
Hombre, alerta mucho todo esto, por eso lo queremos tratar aquí tranquilamente en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estás hablando de los datos conectados, pero claro, ¿qué datos suelen ser los que almacenamos en el coche, los que enlazamos ahí con nuestro vehículo? ¿A qué datos te estás refiriendo exactamente?
Bueno, es algo clásico desde hace ya muchos años, bueno, pues que recojan datos del funcionamiento del vehículo, del desgaste que llevan determinadas piezas, de la velocidad. Lo que pasa que todas estas este tipo de datos se han empezado a conectar a nuestros teléfonos móviles. Y claro, en el momento en el que se conectan a nuestros teléfonos móviles, el universo se multiplica de una manera totalmente exponencial. Claro. Tanto es así, pues, que un vehículo que conecta al smartphone del conductor puede estar accediendo al listado de llamadas, al listado de contactos, las canciones que ha estado escuchando, relacionar qué tipo de canciones utilizar con a qué velocidad va, los lugares a los que está yendo, teniendo la geolocalización completa. Con toda esta información se puede inferir un montón de información más, ¿no? Pues cuántas personas viajan en el coche, si es una familia, sí, qué tipo de edades, qué nivel sociocultural, incluso datos genéticos, tendencias sexuales o tendencias religiosas.
Fíjate, esto me parece muy, muy fuerte, Alicia, me parece muy fuerte. Además, te pregunto, ¿existen otros riesgos concretos? Se me ocurre, por ejemplo, hackeos que quieran meter mano al propio sistema del teléfono y desde el teléfono al vehículo. ¿Existe realmente ese tipo de riesgos?
Efectivamente. Al tener un vehículo conectado que puede estar accesible desde internet y se puede abrir a potenciales hackers, pues genera riesgos de otro tipo, desde qué sucede si en un momento dado alguien toma el control de tu vehículo y se hace con el control de la apertura de las puertas, por ejemplo, ¿no? Te puedes quedar literalmente encerrado en tu vehículo. O en el caso de los vehículos que lleguen a un nivel de conducción autónoma, pues que alguien modifique la dirección a la que tiene que ir tu vehículo y que tú no puedas hacer nada, ¿no? Entonces, son situaciones de las que a día de hoy no tenemos ejemplos concretos en los que podamos reflejarnos, pero sí son riesgos y, como sabemos, en ciberseguridad no es una cuestión de sí, sino de cuándo va a suceder, ¿no? Y creo que es un tema que especialmente y desgraciadamente durante estos días lo tenemos de máxima actualidad.
Sí, sí, desde luego que sí. Y qué fuerte todo lo que estás contando aquí en Poniendo las Calles, la verdad. Estamos aquí en el estudio mirándonos todos como diciendo, madre mía, estamos absolutamente controlados. ¿Qué porcentaje real o qué cantidad de coches identificáis que están recopilando datos sensibles? ¿Tiene que ver con alguna marca en concreto, algún modelo específico? No tengo ni idea.
La verdad es que es bastante transversal a lo largo de todas las marcas. Se estima que para el 2030 el 95% de los vehículos ya estarán conectados, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que en un futuro relativamente cercano prácticamente van a ser todos, ¿no? Pues porque al final esto depende de si son todos los vehículos nuevos ya vienen con todas estas características de conexión.
Madre mía, o sea que prácticamente todos los coches más nuevos, digamos, los más actuales, pueden tener cualquier dato sobre nosotros. Es alucinante. Y es verdad que, bueno, pues mucha gente da por hecho que las grandes empresas guardan siempre los datos personales, como si fuera el precio a pagar, ¿no?, por tener todo lo que tenemos. Pero claro, yo lanzo preguntas aquí, Alicia. ¿Es posible, por ejemplo, tener una buena experiencia de conducción sin renunciar a la intimidad? ¿Tú crees que eso es posible a día de hoy?
Nosotros desde Hermes pensamos firmemente que sí. Y lo que sobre todo consideramos es que como consumidores tenemos que empezar a exigir determinadas explicaciones en el propio punto de venta. Yo estoy segura de que nadie, cuando va al concesionario y está firmando los papeles de compra del vehículo y está contratando pues a veces los servicios conectados, etcétera, etcétera, estoy segura de que nadie pregunta, oye, ¿cuántos datos va a recopilar esto? ¿Se venden a terceros? ¿Solo sirven con la finalidad de darme el servicio y luego se borran? Entonces, creo que antes de pasar al nihilismo y a la aceptación como consumidores de que ya tenemos totalmente perdida la batalla, creo que tenemos que intentar librarla antes de darla por perdida, ¿no? Claro. Y eso se empieza a hacer pues en nuestro momento de decisión de compra, empezando a incorporar este tipo de criterios en nuestras decisiones de compra.
Hombre, esto es muy, muy importante, Alicia. Esto es muy, muy importante. Yo te quiero agradecer que hayas aguantado hasta esta hora, Alicia Asín. Eres miembro del Consejo Asesor de la Fundación Hermes y también coordinadora del informe del que venimos hablando aquí en Poniendo las Calles. Te quiero dar las gracias por todo esto que nos has contado aquí en directo en la cadena COPE y que nos ha hecho abrir los ojos sobre la privacidad de los coches. Así que, Alicia Asín, te mando un abrazo y las gracias.
Gracias a ti, Pulpo.
Seguimos, bueno, pues analizando este tema del que venimos hablando en Poniendo las Calles, que es la protección de datos recopilados por los nuevos coches. Claro, lo mejor es que uno se pueda rodear de expertos. Menos mal que tenemos a Javier Prenafeta. Javier es un, bueno, pues es el socio de Aragón Privacidad, es un experto, y como experto en derecho digital, pues nos quiere arrojar un poco de luz a este asunto tal cual, ¿no?, tan presente en nuestro día a día, pero del que tampoco se está hablando mucho en ese sentido. Javier, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en el estudio conmigo.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo.
Hemos estado hablando sobre el riesgo que existe por esa recopilación de datos que realizan las empresas automovilísticas, pero claro, yo no sé si eso es legal, yo no sé si eso se puede hacer, toda esa recopilación.
Pues sí, es legal y además es que cada vez vamos a ir a más. De hecho, claro, hay un informe de la Fundación Hermes que se publica hace poco, habla de los riesgos para la privacidad de la recuperación de datos de vehículos, pero la normativa sobre protección de datos se solapa, o hay que mirarla a la vez con una norma que ha entrado en vigor en septiembre, que es el reglamento de datos, que no de datos personales, sino reglamento de datos, una norma europea que lo que hace es permitir el acceso y el procesamiento y intercambio de datos no personales, de vehículos conectados, de dispositivos, etcétera. Entonces, claro, el problema del vehículo, de los automóviles y de la información que se recopila de automóviles, que es determinar qué datos serán personales, y ahí sí que habrá una restricción, y qué datos no serán personales, o más bien qué usos no serán personales. Porque, claro, si determinamos que determinada información que se recopila del vehículo no es un dato personal, ahí hay una carta blanca para poderlo utilizar.
Claro.
Y eso es un problema. Yo, dándole vuelta, estaba pensando, por ejemplo, en un vehículo de renting. Un vehículo de renting, la financiera puede acceder legalmente, sin pedir consentimiento, a información de telemetría del vehículo, de estado del motor, claro, de consumos, para determinar mantenimientos o revisiones, ¿no? Pero la misma financiera también es la que me cobra el seguro.
Claro.
Es muy fácil que pueda utilizar esos datos para calcularme la cuota. Y eso sí que es un tratamiento de datos personales. Por eso digo, hay normativa que se solapa y situaciones grises que van a generar riesgo.
Claro, fíjate, lo has explicado muy bien. Claro, un coche de renting, gracias a, bueno, pues al historial de datos que ha ido teniendo el propio coche, que han estado registrados ahí, cuando se extraen, cuando se tratan, cuando se estudian, joder, es que saben cómo ha sido tratado ese coche, los kilómetros que ha tenido, si ha sido un coche que ha ido por lo general muy rápido, si ha sido un conductor a lo mejor agresivo en la forma de conducir. Todos esos datos, ¿luego dónde van? Porque esto aquí, Javier, hay que parar un poco y reflexionar.
Pues es que la normativa incluso prevé que se puedan solicitar esos datos por parte de otras empresas, o incluso por organismos públicos. Tráfico podrá pedir los datos de la telemetría del vehículo y datos recogidos por un vehículo para determinar si está contaminando mucho, claro, o consume mucho y es viejo, etcétera. Con lo cual ahí hay un problema que tendremos que afrontar. Y además que vamos a cada vez a recuperar más información. Ya, por ejemplo, en determinados ámbitos de transporte están reguladas las cajas negras y los registros de eventos de sucesos en autocares, en camiones, etcétera, que se recopile información de geolocalización, del trayecto. Incluso se pueden recopilar datos para que permitan deducir si el conductor ha consumido sustancias o hay riesgo de somnolencia, riesgo de accidente.
Javier, empiezan a venir mensajes a mí, incluso a mi Instagram, el pulpo-oficial, y me dice Patricia, por favor, pregúntale a este experto si una vez que vendemos el coche, esos datos se borran antes o después. ¿Por qué tienen que recoger los datos la persona que va a comprar un coche de segunda mano?
Pues habrá que ver si los datos se pueden considerar datos personales o no. Porque si son datos del vehículo, yo entiendo que los datos se van a conservar indefinidamente. Pues claro, la idea de desarrollar esta normativa sobre el reglamento de datos, que lo que permite es desarrollo de negocios, explotación de datos, es saltarse las restricciones a plazos de conservación, a condiciones de uso, a deberes de información y consentimiento del reglamento de protección de datos. Con lo cual, si consideramos que los datos, que determinados datos no son de carácter personal, yo entiendo que a lo mejor van asociados indefinidamente, ¿no?
Claro, claro. Madre mía. Claro, aquí, Javier, lo último, o sea, lo normalmente los usuarios dan los datos que les piden. Claro, ahí cogemos y lo damos. Pero ¿tú crees que puede un usuario de un coche saber qué datos son realmente necesarios y cuáles no? Lo digo más que nada para que también un poco utilicemos toda la información en nuestro propio beneficio.
Sí, eso sí. La normativa sí que te permite que como usuario tú puedas preguntar al fabricante o al vendedor que te informe de forma detallada sobre qué datos se están recopilando sobre el vehículo. Uh-huh. Otra cosa es que tenga que pedirte consentimiento o no, que eso, pues en principio no hay que pedir consentimiento, pero al menos sí que tienes un derecho de información para que te lo digan. Ya digo, uh-huh. El reglamento de datos entró en vigor el 12 de septiembre, con lo cual en principio, desde ahora, ya podríamos preguntar al vendedor o al fabricante del coche, pues qué información se está recogiendo y para qué.
Pues Javier, no te quito ni un minuto más. Siempre me ha llamado mucho la atención tu apellido, Prenafeta. ¿Tú cómo lo dices?
Prenafeta, como suena.
Sí, es curioso. Es un apellido, suena muy bien, suena contundente, me gusta. Te mando un abrazo. Eres el socio de Aragón Privacidad y eres un experto en derecho digital que nos ha ayudado muchísimo a estas horas de la madrugada. Así que sigue tu camino, hermano, y muchísimas gracias, Javier.
Encantado, un placer.
Un placer, claro que sí. Este temazo tan interesante es el del día de hoy para Poniendo las Calles. Y por eso te estoy preguntando a través de facebook.com/poniendo las calles y a través del WhatsApp, el 662-942-605, lo primero por el coche que tienes. ¿Qué modelo de coche tienes? Para saber si es de los modernos, ya tiene su tiempo, a lo mejor es de los que más te protege, no tengo ni idea. Cuéntamelo, vamos a compartirlo. ¿Cuál fue tu primer coche? ¿Qué te gustaría que tuviera tu vehículo, tu coche? Y ya que estamos hablando de coches inteligentes, cuéntame qué opinas de los coches que funcionan sin conductor. ¿Te da miedo? ¿Te subirías en él?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pasan los minutos en Poniendo las Calles, pero realmente nos preguntamos, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues según los mensajes que van llegando a facebook.com/poniendolascalles o al WhatsApp, al 662-942-605, nos enteramos, por ejemplo, que Pedro está ahora mismo desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, sois los mejores y nos dais la vida por la noche. Yo también soy ponedor. Qué bueno, Pedro, ¿vea?
Sí, la verdad es que sí. Tenemos también a José Muñoz, que también muy bien porque nos saluda desde Cuenca y él dice que es repartidor.
Me encanta.
¡Hello, mi gente! ¡Buenos días, Pulpo! ¡Buenos días, Bea! Aquí un canario, Ezequiel, poniendo las calles por Europa. Por aquí, aprovecho para saludar a mi hija, que hoy es su cumpleaños, 15 primavera. Mi princesa, muchas felicidades, Irene. Chicos, soy ponedor.
Muchísimas gracias, Ezequiel, por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605 y en nuestro WhatsApp, 662-942-605. Pulpo, yo me llamo Juan. Me encanta escucharos todos los días que viajo de madrugada, que son muchos, nos dice, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Llevo el camión cargado de fresas para los belgas y también soy ponedor.
Chiqui García también nos escucha. Dice que ella estudió magisterio, pero que ha terminado trabajando como gestor telefónico. Hay veces que le toca estar de guardia, le toca estar por la noche y es cuando se convierte en ponedor.
Me encanta.
Buenos días, buen día. Aquí un transportista de dirección de Valencia a Valladolid poniendo las calles. Venga, un saludito. ¡Vámonos, vámonos!
Muchísimas gracias por este mensaje, hermano. Gracias. Buenos días ya. Por mi trabajo me muevo con tráiler frigorífico llevando fruta y verduras de Almería a Valencia y también a Sevilla. Llevo mucho tiempo siendo ponedor, lo que pasa que hasta ahora no me he presentado. Me llamo Juan y saludo a toda la gente como a los que estáis en el estudio. Pues Juan, te mandamos un abrazo.
Y saludamos también a Manuel. Dice que es un ponedor prejubilado ya del banco después de más de 40 años en activo, que es ponedor además desde el primer día, nos cuenta Pulpo, y es que se levantaba a las 5 de la madrugada cuando trabajaba y ahora, que ya está prejubilado, sigue haciéndolo igual. Nos saluda desde Málaga.
Pues un abrazo y muchísimas gracias.
Buenos días, ponedores. Soy Javier, taxista de Zaragoza. Y nada, un pequeño apoyo al taxi porque qué importante es, ¿no? En esos días de imprevisto, cuando tenemos que ir al médico, cuando se nos estropea el coche y lo tenemos en el taller y no tenemos otra forma de movernos. Así que nada, el taxi y opa, un feliz día.
Pues un abrazo a todos los taxistas, me sumo a tu saludo, por supuesto que sí. Eugenio también nos escribe, dice, Pulpo, yo estoy trabajando ahora mismo como administrador de fincas, me gusta aprovechar la noche, porque me cunde más, nos cuenta Eugenio, y así, de esa manera, pues os escucho, y también me considero un ponedor.
Como Carlos Enrique, que dice que es que se levanta tempranito para dejar las cosas hechas de casa. Él es actor de teatro, de cine y de televisión.
Me encanta.
Buenas noches, Carlos y resto del equipo. Soy Fernando, placa blanca de aquí de Valencia.
Muchísimas gracias por este mensaje. Que vaya muy bien y un abrazo también y un saludo a los vigilantes de seguridad. Y el último mensaje que leo en el día de hoy lo manda Elena. Dice, saludos Pulpo, Bea y a todo el equipo. Trabajo en una fábrica de plásticos y los días que me toca de noche voy con otro ánimo porque os puedo escuchar. Así que soy ponedora por semanas. Pues Elena, muchas gracias y buen turno.
Esther nos da los buenos días. Es contable administrativo, pero madrugo mucho y os escucho. Soy ponedora desde hace un montón de tiempo.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, salido de Alfaro de la fábrica, recogeré al arquitecto en la Almunia de Doña Godina y nos iremos a Madrid a poner las calles, las paredes, mejor dicho. ¡Soy ponedor! Buenos días.
Muchas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605 y en facebook.com/poniendolascalles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Pasa un fin de semana a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Este sábado, Real Madrid, Villarreal.
¡Qué buena pelota!
El domingo, Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en COPE y seguimos poniendo calles y en muchos puntos me estáis contando ahora que está lloviendo y que está haciendo fresquito. En cualquier caso, gracias por escuchar la radio. Mira, vamos a llegar a nuestra sección de rutas y gastronomía, no de frutas y gastronomía, pero de rutas sí y de gastronomía también. Más que nada porque Pedro Madera ya sabes que une estos dos temas, sí o sí, cada jueves, rutas y gastronomía. Y claro, hoy dice que nos va a llevar por pastos idílicos repletos de vacas saludables, animales que acabarán antes o después en los estómagos de alguno de vosotros, de los ponedores, de la audiencia, sí, sí, la gente que come mucha carne o que come carne. Bueno, pues Pedro Madera ha marcado un itinerario de ganaderías y mataderos que son muchos y muy buenos en nuestro país. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ponedores del mundo. Y no sabes cómo me encanta el encargo que me hiciste la semana pasada de hacer trabajo de campo sobre el mundo de las carnes. Porque muchas veces nos olvidamos lo importante que es dentro de nuestra dieta el mundo carnívoro y sobre todo creo que ha llegado el momento de rendir homenaje a esos ponedores que van transportando de un lado a otro el ganado que luego tanto nos gusta. Y es que, claro, detrás de un chuletón, de una chuleta, de unas costillas, hay todo un mundo de trabajadores que es que nos olvidamos de ellos. Y estos días que he estado yo con mi amigo Marugán ahí al lado de mi casa, hablando de las vacas, cómo las seleccionas, cómo las buscas, cómo le gustan una, cómo le gustan otra, cómo el ternero, cómo la ternera, es que eso es una maravilla. Y de verdad, hay todo un mundo que muchas veces no valoramos lo suficiente. Y creo que es el momento de rendirles homenaje.
No, desde luego que sí. Y sobre todo que si no fuera por ellos, siempre ese es el problema de y si no fuera por ellos, y si no fuera por lo que ocurran a estas horas. Las carnes son muy importantes también, todos los campos que hay, y sobre todo lo bien que se trabaja. Y tú de ahí, pues fíjate, bueno, has obtenido un montón de datos.
Bueno, es que es una, para mí, una maravilla. Yo reconozco que si he aprendido de vacas ha sido de tres personas. Lo primero, de mi abuelo, que tenía unas vacas maravillosas que eran como casi miembros de la familia. Y luego de un personaje que me encanta, que se llama Luismi, muy conocido en el mundo gastronómico en pasajes, porque es un gran carnicero, que tiene una historia preciosa. Tú fíjate, como todas las semanas va al matadero de Bandeiras, Galicia, él coge su coche y desde pasajes, desde Guipúzcoa, al lado de San Sebastián, cerca de Hondarribia, cerca de la frontera, él con su cochecito, yo creo que porque le da un poco de mieruki coger el avión, se va a Bandeira, al matadero, y ahí selecciona las carnes, ahí las busca, las lleva, las lacra, las hace una foto, las pone su marca y se las lleva y las cultiva, las mima. Entonces yo creo que es un trabajo, es como un afinador de carnes y a mí eso me parece un trabajo maravilloso. Y claro, esa misma carne es la que luego vemos en los grandes asadores. O mi amigo Antonio en Pozo Blanco, que tiene no sé cuántas vacas de leche, pero que luego son buenísimas para hacer carne de chuletón. Entonces, ese mimo por el ganado, por los campos, por esa gente que, ojo, no es que madrugue, es que muchas veces se duerme al lado del ganado cuando hay un problema, un mal parto. También son oyentes nuestros. Y luego cuando comemos el chuletón en el restaurante, lo criticamos el tenedor, bla, bla, bla. Ojo, ¿y el que ha producido eso? ¿Y el que ha producido la hierba que comen? ¿O los piensos que le dan? O sea que a mí en eso creo que tenemos un patrimonio brutal, maravilloso, y creo que hay que ponerlo en valor.
Sí, desde luego que sí. Yo pienso que bueno, que hay mucha excelencia también de chuletas. Hablabas de Marugán, hablabas de Luismi. Hay asadores maravillosos, por ejemplo, en Cuzcurrita de Río Tirón. O sea, tenemos parajes maravillosos donde comerse una buena chuleta, y esto es muy importante, Pedro.
Bueno, me encanta en tu colección de pueblos secretos, que ya te vas pareciendo a mí. Quien no conozca Cuzcurrita del Río Tirón, pueblo pequeño que tiene de todo. Lo primero, castillo. Un castillo estupendo, que cuando estás un poco perdido ves el castillo y vas allí. Segundo, dos o tres bodegas, bodegas Urbenas, bodega del Castillo, o sea, maravilloso. Unos vinos, en La Rioja hacer mal vino es casi imposible. Unas pequeñas productores que hacen unos vinos deliciosos. Y luego ahí hay un asador que es Asador Acker, que solo tiene un problema. Que a mí hay una cosa que me gusta más que la chuleta. Los puerros que hacen en esa cocina. ¡Qué puerros, Dios mío! Es que además así, gratinaditos, con el ajito rehogado por encima. No son horas, porque a estas horas debería estar prohibido hablar de cocina. Pero sé que nosotros tenemos licencia. Ese es un sitio estupendo. Además, este es un chico vizcaíno que llegó ahí a La Rioja, se quedó. Y es que tiene esa mezcla de amor por la verdura que tienen los riojanos y pasión por la carne que tienen los vascos. Maravilloso. O sea que, mira, me encanta que aparte de Torrecilla de Caberos vayas a Cuzcurrita del Río Tirón, porque se demuestra que eres un ponedor digno, y hay ahí una labor casi mística. Maravilloso. Oye, y seguro que tenemos muchos sitios en los que coincidimos. Yo no sé, pero, por ejemplo, es asombroso cómo en la lista hay un listado de los 101 mejores restaurantes de carne en el mundo. No, hay una lista de estas listas que a mí me encantaría ser inspector de estas listas, ir por todo el mundo probando carne. La primera es un sitio que se llama Casa Julián, que está en Buenos Aires, que es una parrilla maravillosa. He tenido la suerte de comer una vez en ella. Es un sitio que se te caen las lágrimas. Pero entre los 10 primeros hay 3 o 4 españoles, lo cual nos da una idea de la calidad y del cuidado que tenemos aquí, de la materia prima y del acabado. Y eso ya, bueno, pues es algo digno, vamos. Si es que además de carne y de comida, pero si hablan nuestros compañeros los de deportes, se les puede perder su equipo 0-2, pero luego cuando hablan de comida, a Juanma Castaño se le encienden los ojos, que lo sé yo de buena tinta, hombre.
Es maravilloso. Claro, a mí me gusta mucho esa combinación que hablas de que si puerros, que si unos pimientos, que si un tipo de carne y cómo se hace. Claro, es que hay tantos sitios donde comer buenas carnes, que aquí, Pedro Madera, tú tienes mucha información.
Yo voy a decir algunos que me gustan. Por ejemplo, hablar de pimientos de Tolosa, se ha dicho toda la vida. Y sí, ahí en Tolosa, en el País Vasco, tenemos un sitio que es imbatible, se llama.
Porque, Pedro, hay Nicolás. Tolosa y Lodosa, ¿no?
Sí, bueno, es distinto, pero esto es Tolosa, y hay varias. Bien. Tolosa, está la Navarra de Tolosa, está Tolosa, los pimientos de Tolosa, las alubias de Tolosa, ese sitio. Hay Casa Nicolás, imbatible, uno de esos sitios con una carne muy bien madurada, sí, que está entre 30 y 40 días madurando, que además te explican muy bien los que estás comiendo, un sitio imbatible, maravilloso. De esa lista que te digo, en el puesto, yo creo que es el 12, el 13, el 14, si es que da igual, porque eso de los 100 euros. Hay un sitio en Bilbao que me llevaron hace como 2-3 semanas y que te recomiendo, que se llama Amarén. Y eso es que es un sitio, es que es eso, bueno, una parrilla asombrosa. Además, los orígenes muy controlados, siempre muy, muy bien explicados si es producto nacional o extranjero. Unas vitrinas, sí que son como cuadros de arte. O sea, es que es un sitio. Y si nos gusta, por ejemplo, ya que estamos por Vizcaya, pues mira, hay un sitio en las Encartaciones, un sitio, el nombre es lo que menos me gusta, Cazagarras. O sea, ¿dónde vas? Voy a Cazagarras. O sea, ahí hay un tipo que se llama Chema Llamosas, creo que es el apellido, no me es el apellido, que ese es que maneja la carne estupendamente.
Qué rico.
Y precisamente es uno de los clientes que compra la carne a de quien hablamos antes, a mi amigo Luismi, que fíjate, uno es muy del Atleti de Bilbao, el otro es muy de la Real Sociedad, y ahí nunca se van a poner de acuerdo. Pero si tú vas al fútbol con ellos dos, te lo vas a pasar pipa. Y si vas a un restaurante, es que lo vas a dar todo. Claro. Todo, porque es que además se nota que hay pasión en lo que hacen, que hay pasión por acabar bien el producto, por explicar bien lo que comes. Es algo único, de verdad. Y yo creo que en esto hay un nuevo ambiente en las ganaderías, en estos ponedores de los que hablábamos al principio, que cuidan el ganado, que están ahí con ellos, que les pide la alimentación, como hacen ellos mismos sus propias mezclas de pienso con maíz, con tal. Que se refleja perfectamente. Mira, estoy pensando en un sitio que a lo mejor conoces, que se llama El Riscal, en Segovia, que ellos mismos siempre tienen unos 100 bueyes, porque claro, esto es que no se improvisa. Para tener esa carne de ganado maduro, con buen embetado, con grasa, pues hay que tener un tiempo. Y El Riscal es buenísimo.
Ahí seguro que ponen una buena rubia gallega, ¿eh? Seguro.
No, ahí de verdad ponen rubia gallega. Y luego, además, un poquito cerca, en Sotosalvos, mi amigo Javier San, ese hace unos chuletones de guayú japonés, que yo siempre pienso, ¿cómo llegará una baja japonesa a un pueblo de Segovia? Bueno, pues sí, esa es la pasión. Javier decide, apasionado por la meditación, por la montaña, por el senderismo, toda la vida viviendo en Madrid, un hombre muy de oficina, decide dar un cambio brusco de vida y monta para recuperar las tierras de su familia, para cumplir esa máxima de el legado familiar no es nuestro, es de nuestras raíces, y esa máxima muy de pueblo del que vende pierde, que es que me encanta, o sea, no se puede vender la tierra de nuestros abuelos, y pone una ganadería de guayú. Esas vacas llegan, yo no sé si leen a Ikaku Saihara o corren maratones, pero es que son felices como perdices. Renueva los pastos, renueva los suelos, y es una maravilla. Entonces esa carne, con la grasita justa, con ese pan de pueblo, con ese vino tinto, con esos amigos, que si hay que echar las manos al hueso un poquito, se echa. Hombre, eso es una delicia.
Muchas veces, Pedro, ya sabes que ese trocito de grasa, ese saborcito que está un poco tostado, es lo mejor del plato de la carne, ¿eh?
Eso es inevitable. Oye, y tú me hablabas antes de la rubia gallega, claro.
Sí.
El potencial que tienen esas vacas, sí, con esa mezcla de pastos verdes, que volumen, paseado para abajo, con algunos sitios como el matadero de Bandeira, es que es una maravilla. Bueno, hace recientemente un actor de Hollywood ha montado una granja en base a nuestras vacas. Y muy bien, o sea, y es que se sabe lo que se compra, porque cuando uno ve la trazabilidad de cada pasaporte de cada animal, no pensamos en eso, pero es que el animal se sabe quién es el padre, quién es la madre, qué ha comido, cuándo ha nacido. Bueno, eso me da la tranquilidad. Y la verdad es que ahí también en Galicia hay sitios maravillosos. Si me dices cuál te gusta, pues ahora sí que tenemos un problema. Pero mira, hay un sitio que se llama Asador Gonzaba. Ahí hay rubia gallega, hay frisona, que me encanta cómo se reciclan estas vacas frisonas que han dado leche.
El Asador Gonzaga no está en Madrid, por la calle Hermosilla, pregunto.
Sí, hay muy buen trabajo de campo ahí. En la calle Hermosilla hay Gonzaga hay uno, y Asador Lacanda hay otro, Gonzaga también hay uno, y es en Hermosilla, alrededor del número 100. Eso es un sitio brutal. Y mira, puestos ya a cotillear como dos colegas y tal, hay un sitio que tiene un señor que es, le llaman Cata, todo el mundo le llaman Cata, un señor de orígenes rumano que vino aquí, ha trabajado como un bestia y hoy tiene dos restaurantes, se llama La Taberna de Elia, en Pozuelo de Alarcón. Si tú quieres aprender de carne, yo te digo que cuando está Cata, te da una lección de por qué una u otra, y hay Angus, hay Simmental, hay rubia gallega, tiene a veces retinta extremeña, que es una maravilla. Esas vacas además es que son muy bonitas, porque son como pardas, son como así como rojizas, son como alazanas, con unos cuernos así, te miran con mucha arrogancia. Yo creo que son las vacas más arrogantes que tenemos en España. Yo no sé si son peligrosas, yo creo que no son muy peligrosas, pero cuando te miran por encima, si por encima giran la cabeza y te miran entre los cuernos, te ponen el lector de láser, y es que vamos, te entra un canguero que dices qué guapa eres, pero porque eso es una maravilla ese sitio. Y Cata, conocer a Cata, que además hace catas de carnes maduradas como 4 o 5 meses, es una auténtica delicia.
Me parece todo una barbaridad, porque es una gozada cómo se cocina, y sobre todo la ropa también, que se te queda en el olor, ese aroma de madera, de las leñas, que también es muy agradable, que también es muy agradable.
Bueno, es que, mira, una de las cosas que yo he aprendido con estos grandes maestros parrilleros es lo importante que es el tipo de leña que se usa. Y esto es lo típico que no le damos importancia, porque cuando hacemos una barbacoa en casa, ¿qué ponemos? Lo que tenemos, la bolsa esa de leña que compramos unas veces en la gasolinera. Pero es asombroso, el gran maestro de Chavarri, cómo te explica la diferencia que hay, por ejemplo, de usar leña de encina, leña de roble. Si te das cuenta, muy pocas veces usa leña de pino, a no ser que esté muy seca y muy para que haga buena brasa, o algún tipo de pino. La leña de olivo, por ejemplo, es muy aromática, dependiendo también del tipo de madera. O sea, que esa mezcla de saber las sales, la carne, la posición de la carne... Esto es un momento muy cuñado, ¿no? Ah, yo soy el experto en eso. No, es que hay gente, auténticos parrilleros, que saben cómo poner la carne de un lado o de otro, cuándo poner la sal, el aderezo, cuánto tiempo dejarla fuera a lo mejor del frigorífico para que sude y empiece a soltar sus grasas. En fin, y de verdad, es que todo es un relato maravilloso de cómo desde el transportista que lo lleva al matadero, el despiece, el aprovechamiento... Yo por eso, cuando la gente critica mucho al sector primario, el consumo de agua y tal, digo, qué poco sabéis, qué poco disfrutáis, cómo se mima ese ganado. Pues volviendo a Marugán, que estas semanas yo he estado con él, es que Vicente pasa horas y horas, las deja ahí en el campo, en un sitio así, vigiladas para que no se destrocen nada y tal, y se va a casa, y cuando vuelve, las vuelve a dar y las pone de un lado a otro para que... anden, que todos los días harán sus 8 o 10 kilometritos andando, él en la camioneta, pero está vigilante de que coman bien, de que busquen los pastos que van saliendo ahora con otoño, con estas primeras lluvias que hemos tenido el pasado fin de semana. Pues parece que no, pero la naturaleza es muy sabia, rebrota, vuelve a haber pastos ricos, y por supuesto, es lo que nos quejamos siempre de los incendios. De donde hay ganado, hay limpieza, es que lo tengo clarísimo, con lo cual, pues hombre, es el momento... de tenerlo en cuenta. Me gusta este trabajo, me encanta.
Marusha, que por favor te acuerdes un poco de las cosas ricas que se comen aquí en Coruña, que aquí también se come muy buen pescado y también muy buena carne.
Bueno, mira, hay un sitio en Arteixo que se llama Ar de Lucus. Ese sitio, ahí deberíamos ir juntos.
Ar de Lucus, ¿cómo mola?
Gente experimentando.
Ar de Lucus, joder, que me gusta mucho.
Sí, es que es un sitio, además para mí una sorpresa, bonito, agradable, y algún también en Carballo hay algún sitio, hay sitios muy buenos, muy buenos. Creo que hay uno en Lugo que se llama España, el restaurante España también tiene muy buena carne, hay muchísimo. Lo de la rubia gallega ha sido como un gran descubrimiento, porque además suelen ser, la gente estaba muy acostumbrada a los bueyes, más castellanos, ¿no? Carnes más recias, más duras, quizás, más duras no de textura, sino de sabor y tal. Y lo de la rubia gallega es que es una mezcla de delicadeza. Además, sí, que cuando lo comes, no sé por qué, pero te viene la morriña, te viene la saudade esta portuguesa, claro, ¿no? De la praderita verde, con el árbol delimitando la parcela, y luego esos piensos hechos en casa, con el paisano que todavía machaca la maíz poco a poco, que yo no sé si compren todas las normativas, pesadas normativas, pero esos piensos con hortalizas y sobre todo el maíz, ese olor a maíz, como los tortos de maíz, sí, esos panecillos de maíz que nos comemos, eso es que es puro alimento, es que yo solo lo veo y ya empiezo a salivar, no es por nada, estamos de siempre, no son horas de hablar de estos temas, pero es que está muy bueno, es que Galicia también.
Desde luego que sí. Extremadura tiene mucho que aportar por aquí también, ¿eh?
Bueno, Extremadura además yo creo que se ha convertido un poco en un puente gastronómico, porque hace una especie de puente entre Andalucía y Castilla y León con elementos propios. Para mí, mis favoritas son las vacas retintas, que muchos oyentes seguro que las tienen en la visión. Son, ya te he dicho, rojizas, con los cuernos abiertos hacia arriba, unas vacas duras, recias, aguantan el calor. Pueden estar en la campiña de Don Benito o en la Bienvenida, en el sur de Badajoz, camino donde linda con Córdoba, hacia Fuente Ovejuna, ahí conviven ovejas con vacas. Y yo digo, qué vaca tiene que salir, que aguanta 40 grados en verano. Algunas hacen la transhumancia y suben para arriba, otras se quedan ahí todo el verano. Luego el invierno en Extremadura, sabemos bien que es frío y hay sitios maravillosos. A mí, puestos a decir nombres y sitios que me gusten, hay uno que se llama La Fusa, que está en Cáceres. Ojo, brutal, brutal. Piezas generosas, muy bien maduradas, porque no estás otra. Hay gente que, bueno, pues que es generosa en el esfuerzo y gente que no es generosa. A mí me gusta la carne, que tenga su grasa, que sea generosa, que no, que yo lo mismo lo pueda limpiar con el cuchillo y el tenedor al lado del hueso. Y como te decía antes, si hay que echar los dedos al hueso para chupar un poquito de hueso,
que sí.
Esto, vamos, no. Está permitido los espárragos y los huesos con la mano. Vamos, no sé si cumplan las normativas de urbanidad que nos enseñaban en el colegio.
Es verdad.
Pero sabemos que es maravilloso.
Es verdad. Pues yo creo que has tocado todos los palos de toda España, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Vamos. Y hablando de buena chuleta.
Bueno, alguien lo tiene que hacer. Ya sabes que este trabajo genera mucha envidia. Pero no es difícil, no es fácil estar ahí a la última en todo esto, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Pues Pedro, para la semana que viene, a ver qué nos inventamos.
Tendríamos que hacer algo de deporte, que ya, mira, me está llamando ya el endocrino. Dice, habéis vuelto a las andadas. Yo siempre digo que el culpable eres tú, que me lo encargas. O sea, que yo no quiero responsabilidades, ¿eh?
O sea, que el endocrino, tu endocrino, te está escuchando aquí poniendo las calles de madrugada para ver qué has comido y cómo lo vas haciendo.
No, pero yo le digo que es por exigencia del guión. Eso es como los desnudos en la etapa del destape. No es que a mí me guste. Lo que pasa es que veo que me enseñan. Aunque te voy a decir una cosa, ¿eh? No tengo ningún problema de confesarlo en público. Me he hecho unas pruebas recientemente y el médico me ha dicho qué bien está, cómo se nota que te cuidas y que haces deporte. Lo único, tienes el hematocrito alto. Digo, sí, es que estoy entrenando en altura. Y eso me da como una paz. Y se lo ha creído el tío, se lo ha creído. Es que eso es lo que más me gusta. El problema,
qué barbaridad.
Tengo buen colesterol. El problema no está en comer mucho, sino en comer calidad. No olvides esto, ¿eh? No olvides
esa es la historia. Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, la próxima semana a ver qué te inventas, cómo se lo planteamos a los oyentes y sobre todo nos demostramos una vez más lo bien que comemos en España, las rutas que podemos hacer y las escapadas que nos deberíamos hacer todos los españoles, ¿eh?
Oye, y otra cosa importante, el montón de gente que trabaja para que disfrutemos de esto. No olvidéis que detrás de un producto, en un supermercado, en un restaurante, ha habido mucha gente que con su transporte lo ha llevado del productor al distribuidor y al cliente final. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues Pedro Madera, muchísimas gracias. Ponte en ruta de nuevo o descansa un poquito y la próxima semana otra vez estaremos aquí contigo disfrutando de diferentes parajes de España. Buena madrugada.
Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Queridos ponedores de calles, atención, tenemos una noticia sin confirmar, pero según fuentes de toda solvencia, mañana celebramos el Día de los Odontólogos. Gran noticia que servimos en primicia en Poniendo las Calles. Y nosotros vamos a celebrarla recordando un episodio lamentable que se produjo hace años en un Atlético de Madrid-Valencia, en el que el defensa del Atlético de Madrid, Diego Godín, chocaba violentamente con el portero del Valencia y perdía un diente. A partir de aquí viene todo este disparate telefónico que es esta llamada a una clínica dental en directo desde un programa que hicimos en Elche.
O mejor dicho, Diego Godín ha llamado a una clínica dental después de quedarse sin dientes el pasado fin de semana, ¿no?
Es correcto.
En la sección. ¿Habéis llamado a una clínica dental?
Sí.
En Valdebebas.
En Valdebebas.
Sí, sí, sí. ¡Magnífico!
A ver, llamada a Valdebebas. A ver,
espérate. ¿Clínica Doctores Martínez?
¡Son soy de Joaquínez! ¡Doctores Joaquínez!
¡Dígame!
Me llamo por teléfono mi nombre es Diego Godín.
Perdone, ¿Diego?
Godín.
¿Diego Godín?
Godín.
Un momento, despacito, por favor.
Diego Godín, no sé cómo...
Sí, un momento, no se preocupe, tranquilo, tranquilo, por favor, sí, tranquilo. A ver.
Y lo tengo que matizar con su abuelo, me duele mucho.
Sí, le duele, pero ¿qué, qué le duele? ¿Las muelas, el diente?
Me pido que la parte de la fecha de
Y entonces, ¿qué querría? ¿Que le diera un médico, lógicamente?
¡Sí, sí, sí! ¡Un puñetazo de la rueda! ¡Que está sufriendo! ¿Me entiendes?
Sí, sí, que le duele.
Al fin me ha quedado... Y ya no puedo decir taladradora.
Perdone, pero...
Ha sido estar y me va a tirar cabida para verme la boca.
Claro, quería para verle la boca. Mire...
¿Usted? Urgencia.
De urgencia. Sí, mire, ¿y usted dónde se encuentra ahora mismo? Estoy intentando buscar su historial.
Sí, puede ser en primera división muchos partidos.
¿En primera división partido?
No, no, esto ya le ha partido.
Que se le ha partido.
Dientes. En la frente del portero, ¡bum! Y se mudó.
Diego Forniz.
No, Diego Godín. G.
G.
F de Burgos.
B.
De Burgos.
Sí, de Burgos.
Y Burgo.
Gordín, Gordín. Sí, estoy intentando buscarle. Pero usted está ahora mismo solo.
A ver, no. Usted me lo
está en su casa. ¿Y tiene conserje o portero?
El portero es un mamón.
Entonces tiene que llamar a la policía.
La policía no me puede curar.
Perdone, sí, sí, no se preocupe así, que
así la policía... El portero es el que me ha pegado.
Entonces llame, por favor, ahora mismo a la policía. Tiene que llamar al 112.
¿Me lo puede repetir, por favor? ¿Te
va preso, va preso?
Uno,
uno, dos.
91.
91, no, no, no. 1, 1, 2.
Probando.
Sí.
Gracias.
Nada, 1, 1, 2.
Sí, perfecto, gracias, ¿eh?
¿Perdone?
Pues, muy amable.
No, por favor,
gracias.
De nada, de nada.
Un aplauso para esta chica.
Bueno, por favor.
Sí. Qué grande.
Bueno, ponedores, poco más que añadir, salvo ensalzar la paciencia franciscana de esta bendita, Diego Godín. Bueno, nos escuchamos el sábado, tiempo de juego por la noche, noche del Grupo Risa, en el partidazo, poniendo las calles, buscadnos a lo largo de toda la programación, por ahí saldremos, ¿vale? Que lo paséis bien. Buen día, ponedores. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si volviera a nacer, si empezara de nuevo, volvería a buscarte en mi nave del tiempo. Es el destino quien nos lleva y nos guía, nos separa y nos une a través de la vida. Nos dijimos adiós y pasaron los años, volvimos a vernos una noche de sábado. Tuya.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fin de los ataques sobre la Franja de Gaza está cada vez más cerca. Al menos eso es lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
I just want to let you know that this is a very special day.
Un día muy especial es la declaración que ha publicado la Casa Blanca hace solo unas horas, después de que la última hora de este viernes...